He aquí que quiero traer el ejemplo de un siervo de Cristo que, estando lejos de una iglesia de la cual había sido pastor, permaneció intercediendo por ellos para que se mantuvieran viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Al traer este ejemplo, entiendo la gran responsabilidad y compromiso que estoy adquiriendo ante ustedes y delante de Dios. Pero a la vez, yo espero comprometerles a cumplir con una de vuestras responsabilidades por nosotros. Acompáñenme, por favor, a la Epístola a los Colosenses, al capítulo 4, versículo 12. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Dice así el apóstol: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras, un siervo suplicante. Y quisiera que viéramos este ejemplo en dos encabezados. Epafras, un siervo, y luego Epafras, un suplicante, un intercesor. ¿Quién era Epafras? El apóstol lo describe como alguien familiar para ellos, como iglesia, y declara su identidad como un siervo de Cristo. En el capítulo 1, versículos 7 y 8, ya Pablo había mencionado acerca de Epafras. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras había sido llevado al conocimiento de Jesucristo por el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, y regresó a su hogar a compartir las buenas nuevas de salvación. Epafras compartió el Evangelio con estas personas en Colosas, también con otras regiones vecinas como la Odisea y Herápolis, y hay que ver cómo este hombre había manifestado la realidad de la conversión que se había dado en él, cómo había asimilado la palabra de Cristo a tal nivel que se convirtió en un maestro, y qué maestro para estos hermanos. El apóstol Pablo habló de esta iglesia, y podemos tener una idea cuando Pablo la describe de lo que Epafras le había enseñado. Dice a partir del versículo 3, ahí en el capítulo 1, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras había hecho la obra de evangelista. Epafras había hecho la obra de pastor y de maestro en la iglesia. Epafras se había ganado a muchos con el Evangelio. Epafras le había enseñado la verdad de Dios con toda certeza, con toda gracia y según lo que él había recibido del apóstol. Y estas personas daban tal testimonio de su fe que Pablo dice de ellos que él da gracias a Dios porque se manifestaba claramente su fe y el amor que ellos tenían unos para con otros. El responsable, un instrumento responsable que Dios había usado para que esta iglesia estuviese fortalecida de esta manera y diese este testimonio, lo había sido Epafras. Ahora Pablo, cuando habla de Epafras, nos dice que él era un siervo de Jesucristo. Su identidad allí está. Él es uno de vosotros y es siervo de Cristo. Cuando hablamos nosotros de siervos, estamos pensando en como las Escrituras lo presentan en el Nuevo Testamento: un esclavo, alguien que tiene un amo. En Romanos capítulo 6 se nos presenta que nosotros somos siervos del pecado, esclavos del pecado. El apóstol Juan en Juan 8 nos dice claramente que siendo nosotros esclavos del pecado por la realidad de que pecamos, solamente somos libertados por Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Pablo lo pone en Romanos capítulo 6 diciendo, cuando nosotros estábamos sometidos al pecado, éramos esclavos del pecado, vivíamos con el pecado como amo. Pero una vez libertados por la gracia de Dios en Cristo, habiendo oído el Evangelio, habiendo creído a Jesucristo, nosotros venimos a ser esclavos de la justicia, siervos de la justicia. ¿Y saben qué? Así como usábamos, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, nuestros miembros para ocuparlos al servicio del pecado, ahora nosotros como cristianos, como esclavos de la justicia, usamos todo nuestro ser para el servicio de Jesucristo. Epafras se distinguía por ser un siervo de Cristo. Ciertamente este hombre, cuando fue transformado por la gracia de Dios y sacado de las tinieblas del pecado, ahora había puesto todo su empeño, todo su ser al servicio de Cristo, a quien él amaba. Su vida en este momento era el poder hablar, traspasar, enseñar a Cristo. Estaba unido a Cristo y él quería ser un instrumento en las manos de Cristo para que otros conocieran al Señor. Un siervo que reconoce quién es su amo. Hendriksen, el comentarista, nos habla del significado de ser un siervo del Señor y nos dice: un siervo de Cristo Jesús es uno que ha sido comprado por precio y por tanto pertenece a su amo, del cual depende completamente, a quien debe total fidelidad y a quien sirve con gozo de corazón, en novedad de espíritu y en el disfrute de perfecta libertad. Ese era Epafras. En Colosenses 1:7, Pablo le llama nuestro consiervo amado. Pablo está diciendo, yo, un esclavo de Cristo, puedo hablar de Epafras y decir, él es un esclavo de Cristo también, junto conmigo. La identidad de los hijos de Dios, presentada aquí como siervos de Cristo. Ciertamente, nosotros podemos decir con claridad que el texto está hablando de los líderes en la iglesia, de Epafras, que era el pastor. Está hablando de Pablo. Cuando Pablo inicia la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, habla de él y de Timoteo como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo. Y ellos, y así dirige la carta a los Filipenses. De otros colaboradores que estuvieron con Pablo, Pablo también les identificó como siervos. Estos hombres que servían en el ministerio eran identificados como siervos. Pero no solamente en las Escrituras se nos habla de que los hombres de Dios, los que están en preeminencia en la iglesia, aquellos a quienes Dios les ha llamado a pastorear, son siervos, sino que todo hijo de Dios se ha de identificar como un siervo de Cristo. Toda hija de Dios como una sierva de Cristo. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10 nos enseña acerca del servicio como la realidad de la identidad del cristiano. Marcos capítulo 10, y pueden acompañarme por favor allá. Versículo 35 nos dice el Señor: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, etcétera. Ellos estaban pidiendo preeminencia, el estar sentado uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Versículo 41, esto trajo la reacción de los otros 10 discípulos. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Esta gente está diciendo: wow, ¿y cómo ustedes se atreven a querer tener lugares de preeminencia. ¿Qué podía haber en el corazón de estos 10 discípulos? ¿Acaso ellos estaban ciertamente diciendo, mira, nosotros sí somos humildes, nosotros podríamos buscar un lugar a los pies de Jesús y no estar pensando en sentarnos a la derecha o a la izquierda? No, probablemente ellos estaban exactamente con el mismo corazón de Jacobo y Juan. Tal vez ellos están enojados porque están diciendo, ¿quiénes son ustedes para buscar esos lugares? Esos lugares me corresponden a mí, ese me corresponde a mí. Y Cristo trae una enseñanza. Mas Jesús, versículo 42, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pablo era grande porque era el servidor. Epafras era grande porque era el servidor. Tú y yo hemos de ser grandes en el reino de los cielos cuando seamos servidores. Y el que de vosotros quiera ser el primero, versículo 44, será siervo de todos. De esta manera se es grande en el reino de Dios. ¿Quieres tú crecer y ser grande en el reino? Aquí está la respuesta. Sé un siervo, sé una sierva. ¿Y cuál es la razón de esto? Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre, ¿saben a qué vino? Dice, no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Una de las características que tiene el impío es que él procura egoístamente que los demás le sirvan. Amados hermanos, nosotros no estamos lejos de esa influencia. Todavía nuestros corazones, el pecado que aún permanece en nosotros, nos lleva a que nos sirvan. Lo demandamos y hasta nos enojamos cuando alguien nos lo hace. Creemos que se nos debe un servicio. Pero Cristo dice, el que es grande en el reino de los cielos es precisamente el siervo. Y yo vine no para ser servido, sino para servir. Acompáñenme a Juan capítulo 13. En un ejemplo muy claro de cómo Cristo había venido no para ser servido, sino para servir. Antes de la fiesta de la Pascua, Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Saben quiénes eran los que hacían este trabajo en las casas? Eran los esclavos. Cuando las personas llegaban con los pies sucios de polvo, los esclavos en la casa venían y al invitado le lavaban los pies. Cristo está haciendo el papel de esclavo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él está lavando los pies sucios de sus discípulos. ¿Sabía Jesús lo que estaba haciendo? ¿Conocía bien el Señor quién Él era? Claro que lo sabía. Juan el Evangelista nos dice ese detalle. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que había salido de Dios y sabía también que a Dios iba. Pero cuando el Señor termina la acción, he aquí que trae la aplicación práctica. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y ¿saben qué? Decís bien, porque eso es lo que yo soy. Ahora, pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hagan como yo os he hecho. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Él es el siervo. Él es el servidor. Él es el más grande de todos. Él es el más siervo de todos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. ¿De quién nosotros somos siervos? Si somos cristianos. Nosotros somos siervos de Cristo. Y no podemos pretender ser mayores que Él. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, entonces bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, nosotros no tenemos excusa. El venir a ser esclavos de Cristo, siervos de la justicia, nos demanda que nosotros seamos reconocidos como servidores. ¿Cuál es nuestra identidad? Si se fuera a hablar de ti, ¿qué se dijera de ti? De Epafras, Pablo puede decir, eres un consiervo amado. Pablo puede decir a la iglesia en Colosa, Epafras le manda un saludo. Y allí dice la identidad de Epafras, él es un siervo de Cristo, un siervo fiel. ¿Sabe a qué se está refiriendo? A lo que era la vida y el ministerio de Epafras. Este hombre había servido fielmente al Señor. Les había servido a ellos como iglesia. Había servido en otros lugares conforme a los dones, capacidades, habilidades y talentos que Dios les había dado. Este hombre era reconocido como siervo de Cristo porque él se había dado a la tarea de vivir para Cristo. El Señor le había llamado al pastoreo y Epafras había entendido muy, muy claramente lo que ese oficio significaba: ser servidor, ser servidor. Estos miembros de la iglesia de Colosas habían sido salvados por la gracia de Dios al exponerse al evangelio que este hombre les había enseñado. Habían sido edificados en todo el consejo de Dios y su testimonio se hizo evidente, como leíamos hace un rato. Tenía Epafras el buen testimonio de haber sido un fiel servidor en cada uno de los lugares en que Dios le había usado. Se había preocupado en cumplir su llamado con celo, fervor y fidelidad al enseñar el Evangelio de verdad con todo cuidado, expresándolo con toda pureza. Él perseveró en utilizar la palabra de Dios de manera que ésta fuese útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en toda justicia. La gracia de Dios se manifestó en Epafras poderosamente al usarlo como un siervo de Cristo, un instrumento débil con el tesoro del Evangelio, manifestando así que el poder y la gracia es del Señor. De Epafras podemos decir lo que todo ministro quisiera que se pueda decir de él, como dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra que Pablo usa allí, como servidores de Cristo, ya no solamente es la palabra común para esclavo, sino que es una palabra que presenta a una persona muy dependiente. Se refiere a alguien que es muy inferior, ayudante de un superior. Se aplicaba a los remeros de tercera categoría en aquellos días. Así nos tengan los hombres, que cuando nos vean a nosotros, saben lo que puedan identificar de ti y de mí, que somos siervos. Esclavos de Cristo, siervos de la justicia. Amados hermanos, Epafras ya es un buen ejemplo digno de imitar en su identidad. ¿Qué puedes decir tú de ti? ¿Y qué puedo decir yo de mí en los años que tenemos en el Evangelio? ¿Eres un siervo? ¿Eres una sierva? ¿Hay alguna cosa que tú consideres que es muy baja, que tú no debes hacer? ¿Te has identificado en algún instante con arreglar las sillas de la iglesia, ordenar los signarios, unirte al grupo de hermanos que limpian cada domingo para que tú y yo disfrutemos de que este local esté apropiado para cuando nosotros venimos y adoramos? ¿O eso es algo que cada vez que se da el aviso, a ti nunca te ha pasado por la mente que sea algo que tú puedas hacer? Después de todo, tú eres un universitario. Después de todo, eres graduado. Después de todo, tienes hasta maestría. ¿No sería eso muy bajo para ti? ¿Qué tan bajo pudiera ser una acción para ti? Porque Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, Dios encarnado, no tuvo ningún inconveniente de hacer el servicio de un esclavo y lavar los pies sucios de sus discípulos. ¿Cómo nosotros queremos ser identificados? Epafras, Pablo da testimonio de él, de que era un siervo fiel de Cristo. Pablo le llama un fiel ministro, un fiel servidor. La palabra griega que se usa allí cuando Pablo usa un fiel ministro de Cristo es la palabra diácono. Servía fielmente a Cristo, acorde con las oportunidades que el Señor les daba. Usaba sus dones, sus talentos, sus habilidades conforme al llamamiento divino y en los lugares que el Señor le había enviado. En el capítulo 4, versículo 13, Pablo dice de él: porque de él yo doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La Biblia textual traduce: porque doy testimonio de él de que ha trabajado mucho por vosotros. Trabajador incansable. Ese era Epafras. Pero Epafras no solamente se nos presenta como siervo, sino también que Pablo nos dice que Epafras era un intercesor, un suplicante. Dice que siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras era un hombre, un siervo, que apartaba tiempo para orar. Sabía tener su lugar secreto de oración. Pablo estaba preso y Epafras estaba preso juntamente con él. Y la causa de que ellos estuvieran presos era la causa común que ellos tenían del Evangelio. Amaban el Evangelio, predicaban el Evangelio y ahora estaban presos en la cárcel. Y Pablo envía esta carta con Tíquico a los hermanos de Colosas. Y cuando Epafras se entera que Pablo está enviando una carta a esos hermanos tan amados y tan queridos, por quienes él palpitaba y les amaba entrañablemente, él le dice: Pablo, salúdame a los hermanos en Colosas y a los de la Odisea también y a los que están en Hierápolis, mándale saludos a ellos. Pero Pablo no se contentó solamente con cumplir con lo que Epafras le había pedido, de decir: miren, Epafras le saluda, punto, y siguen otra cosa. Sino que Pablo no puede quedarse callado de dar testimonio de lo que él había confirmado, de lo que este hombre era. Pablo pudo decir: este hombre es un siervo fiel de Cristo. ¿Y saben qué? Este es un hombre que yo puedo dar testimonio claro de que él pasa tiempo en oración. ¿Y de qué manera? Es un hombre suplicante, es un siervo que intercede por ustedes, encarecidamente ruega por vosotros. Epafras no era un hombre que oraba solamente cuando le venía el deseo a su mente, como muchas veces a nosotros nos pasa. Epafras no solamente oraba cuando alguien le pedía: ora por mí, Epafras, o cuando otro hermano le decía: ven, Epafras, vamos a orar juntos. Él parafraseó a un hombre de oración. Oraba constantemente, dice el apóstol, siempre. Pero oraba no solamente continuamente y constantemente, sino que oraba fervientemente. ¿Cómo oraba Epafras? Dice, rogando encarecidamente, luchando siempre por vosotros en sus oraciones, esforzándose en oración. La palabra que habla allí de rogar encarecidamente es la palabra que se traduce en nuestro idioma como agonizar. Es un hombre agonizante en oración. ¿Saben qué? Nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones agonizó en oración delante del Padre. Lo vemos en Getsemaní, allí en agonía, orando fervientemente y fuertemente. Epafras tenía una vida de oración que lo identificaba como alguien dependiente. Epafras tenía a estos hermanos en el corazón. Estaba lejos de ellos providencialmente. Está preso en una cárcel. Y yo me imagino que si estuviese preso en una cárcel, yo estuviera muy lleno de decir, Señor, sácame de aquí. Líbrame de estas cadenas. Tú conoces que es injusto que me hayan metido preso. Fue por causa de tu nombre. Oh, Señor, para seguir predicando el Evangelio, líbrame de esto. Epafras tenía toda una agenda para orar. Y podemos imaginarlo. Orando encarecidamente, suplicando en agonía. Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Epafras sabía pedir por los hermanos. Y yo me imagino que cuando el vosotros allí está, puede estar incluyendo la realidad de que este hombre tenía cuando oraba. Nombres en su cabeza, que podía traer familias, que podía traer hombres, mujeres, jóvenes, niños, por los cuales oraba delante del trono de la gracia. Cómo sudaba en oración, de manera personal, poniéndole nombres, siendo específico, particular, rogando cosas particulares por familias que él podía recordar. Me imagino que este hombre podía estar orando por personas que él las dejó en su tiempo, creciendo en el Evangelio, echando hacia adelante, pensar en otros que se habían descuidado. Había recibido de Pablo la realidad de que a Colosas habían llegado personas que estaban enseñando falsedad. Y hay algo que está en el corazón de Epafras que lo mueve fuertemente a estar pidiendo por cosas específicas. Y el apóstol las reveló a los hermanos, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras, ¿por qué tú estás orando por los hermanos en Colosa? ¿Por qué tú estás orando por los hermanos en Laodicea, en Hierápolis? Bueno, este hombre agonizaba en oración y pedía por los hermanos para que estuviesen firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. Observemos por un momento estas peticiones. Estar firmes. Literalmente se refiere a estar en pie, poner en pie. Se traduce de esta manera en pasajes como Efesios 6, 11, 13, 14. Vamos allá un momentito. Para ver el lenguaje en el contexto en que Pablo lo usa. Vestidos de toda la armadura de Dios, Efesios 6, 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, ¿cuál es la figura que Pablo está presentando a los efesios allí? Es una figura de un soldado, de alguien que está fuertemente armado para resistir en la lucha, para resistir el combate. Están firmes, puestos de pie. Pablo, Epafras, cuando oraba, está diciendo, yo quiero, Señor, que ellos se mantengan en guardia, velando como una guardia. ¿Sabe qué? Con toda la firmeza que un militar se mantiene en guardia, sobre todo en esos contextos de esos lugares patrióticos. Tal vez la mayoría de ustedes han podido ir a nuestra zona colonial. Y allí pueden ir a algunos lugares, por ejemplo, en el Panteón Nacional, ustedes encuentran personas militares que están allí parados derechito, que apenas pestañan. Y es común que cuando los van de la escuela, los muchachos, los estudiantes están locos por ver si le hacen alguna gracia al militar, para ver si es verdad que se va a mantener así. ¿Y saben qué? Algunos estudiantes se han atrevido a hacer alguna moriqueta para ver si el militar se ríe o si hace algo descompuesto. Nada lo descompone. Están entrenados para eso. Asimismo, Epafras está orando por los hermanos de la iglesia de Colosas. ¿Saben para qué? Para que se mantengan entrenados firmemente como guardias, resistiendo contra todo en la lucha, contra todo lo que tengan que combatir. Hermanos amados, tenemos una lucha real contra el mundo, contra el diablo, contra la carne nuestra, el pecado que aún mora en nosotros. Y para eso necesitamos estar firmes. ¿Y qué mejor petición que Epafras pudiera hacer por ellos? Señor, manténlos firmes. ¿Saben por qué? Porque nuestra firmeza depende de Jehová. Es Dios el que nos fortalece y el que nos concede poder estar firmes contra todas las acechanzas del maligno, contra todas las, el combate que el mundo nos hace y contra todas las sugerencias perversas de nuestro propio corazón. Él está suplicando, Señor, yo quiero que ellos permanezcan firmes. Más, yo quiero que ellos sean perfectos. El término usado aquí significa haber llegado a su fin, algo que está acabado, completo. Es la misma palabra que Santiago usa en el capítulo 1, versículo 4, que es traducido como obra completa. Se está refiriendo a algo que ha ido en crecimiento y desarrollo hasta que se completa, hasta que completa la madurez. Señor, yo te ruego porque estos hermanos estén firmes y sean completados en la obra tuya y continúen desarrollándose, creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo nuestro Salvador, hasta que completen la madurez, hasta que lleguen a la estatura de ese varón perfecto. El tercer término utilizado, que en nuestras versiones es traducido como completo, literalmente es lleno, estar lleno de algo, como estar plenamente convencido. La versión de la Biblia textual lo traduce como totalmente decididos a cumplir. Es esa voluntad determinada a hacer lo que Dios ha mandado. Pablo dice, Epafras está rogando encarecidamente por ustedes, a que estén firmes, perfectos, completos. ¿En qué? En todo lo que Dios quiere. La palabra traducida allí es la misma palabra que se traduce como voluntad, la voluntad de Dios. Este siervo de Cristo es un suplicante, es un intercesor. Está orando por los hermanos para que Dios los afirme, los perfeccione y los complete en toda la voluntad de Dios. Si el Señor se agradaba de la oración de Epafras, de su súplica continua, y respondía el clamor de este hombre, ¿qué iglesia nosotros podemos pensar en Colosa? Pregunta. ¿Podría ser que el testimonio que estos hermanos de Colosas estaban dando, mucho de ello era el resultado de este hombre rogando de esa manera? Hermanos amados, a través de la historia de la redención, un ruego intercesor siempre ha sido necesario para todos aquellos siervos de Cristo que Dios los ha usado como instrumentos poderosos para impactar al mundo en la época en que ellos vivieron. ¿Saben qué? No fue Epafras que publicó que él oraba así. Fue otro que habló de él. Este siervo de Cristo batallaba en lo secreto delante de Dios, ante el trono de la gracia, y pedía encarecidamente por estas cosas. Qué buen ejemplo de un luchador agonizante en oración por el pueblo de Dios. Su ruego ante Dios es que ellos se mantengan firmes, sin fluctuar, como personas que están llenas de la palabra, convencidas por el Evangelio y están plenamente decididas a obrar según el proceder revelado por Dios. Hendrickson, el comentarista, dice en su comentario: Epafras invocaba el favor de Dios sobre los colosenses e imploraba al Señor que les ayudara de tal forma que no se desviaran, sino que estuviesen firmes en la verdadera fe, con un entendimiento completo, rico y satisfactorio acerca de todas las cosas espirituales, un entendimiento que no solo penetra la mente, sino que también llena el corazón con una grata certeza. Epafras no quiere que estas iglesias que tanto ama sean deludidas por el error. Deben permanecer fieles a su confesión de fe en el todo suficiente Salvador Jesucristo. ¡Qué compromiso el de Epafras! ¡Y qué súplica! Miren el parecido de la súplica de Epafras con la de Pablo en Colosenses capítulo 2. Pablo anhelaba esto. Colosenses 2, versículo 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Herejías gnósticas se habían introducido en la iglesia, y estos hermanos debían perseverar en el conocimiento de Cristo, en el amor por Cristo y en la realidad de que ellos estaban completos en Cristo y no necesitaban ninguna añadidura. Cristo es sabiduría de Dios. Epafras oraba por estos hermanos de esta manera. Hermanos, es evidente. La aplicación particular que yo puedo derivar para mí de un ejemplo como este de Epafras es el compromiso de tenerles pendiente a cada uno de ustedes como miembros de esta iglesia local, de suplicar porque vuestras vidas sean afirmadas, perfeccionadas y completadas en todo lo que Dios quiere. De manera que al oír de ustedes en los próximos meses y los años siguientes, podamos nosotros dar gracias a Dios por la evidencia de un crecimiento genuino en la gracia y el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Oír de vosotros, que continúan con gran aprecio por esa doctrina que una vez fue dada a los santos, que permanecen con un desarrollo consciente de las virtudes cristianas y en una dependencia fiel del Espíritu para continuar la lucha a muerte contra el pecado, el mundo y el diablo. Qué bueno será oír de ustedes, hermanos, de su perseverancia en la fe y de cómo abundan en amor los unos para con los otros. Mientras continúa en vosotros el cumplimiento de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Epafras tiene mucho que enseñarme con respecto a ser un siervo de Cristo y a ser un siervo suplicante, intercesor, por ustedes como iglesia. Por 24 años hemos estado aquí. Ahí coincidimos con la hermana Agripina de Bueno. Por la gracia de Dios, el Señor nos concedió servirles como diácono por 8 años. Y en diciembre del 1997 para acá, como pastor, como uno de los pastores. En la providencia y en el entendimiento del llamado de Dios, nos vamos a Santiago. Pero allá hay lugar para poder clamar por ustedes. Y qué mejor clamor, y qué mejor súplica que pedirle a nuestro Señor, como lo que pidió Epafras por los hermanos de Colosas, que ustedes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora bien, hermanos, Epafras también les enseña a ustedes la responsabilidad de suplicar por mí y por mi familia, de que también nosotros permanezcamos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, de tal modo que permanezcamos fieles a nuestro llamamiento. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 2, instruye a los hermanos diciendo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, necesitamos vuestras intercesiones continuas al trono de la gracia para poder llevar a cabo la labor que el Señor nos está encomendando. Me da pavor, terror, pensar en la idea de apartarme y, en vez de ser un instrumento útil a la obra de Dios y a la expansión de su reino, venir a ser un motivo de blasfemia y de vergüenza ante los enemigos del Evangelio. Para esta labor, hermanos amados, recordemos, nosotros no somos suficientes. Necesitamos continuamente la gracia de Dios para permanecer siendo fieles. Necesitamos contar con sus oraciones. Epafras me enseña a mí a ser un siervo de Cristo suplicante por ustedes. Epafras les enseña a ustedes como iglesia a ser siervos de Cristo suplicantes por nosotros. Por favor, continúen mostrando su grande amor y aprecio al reino de Dios, a mi persona, a mi familia, al permanecer comprometidos en suplicar oportunamente por nosotros y nuestro ministerio en la Iglesia Bautista Reformada Cristiana en Santiago. No olvidemos que lo que estamos procurando es dar toda la gloria a nuestro bendito Señor y Salvador, que se agradó en llamarnos y concedernos el privilegio de servirles, de servirle en su obra. Es de Él, es por Él y es para Él que son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Señor, ¿cuánto necesitamos de tu bendita gracia para poder vivir nuestras vidas cristianas? ¿Cuánto necesitamos de ser guiados por tu palabra para ser siervos fieles tuyos, para ser hombres, mujeres, para ser jóvenes y niños de una oración encarecida? ¿Cuánto necesitamos depender de ti? Aquí estamos, suplicantes. Abunda con tus muchas misericordias en medio de tu pueblo. Y concédenos el permanecer en fidelidad, haciendo la labor que tú nos has encomendado. Señor, ayuda a cada uno de los hermanos de esta iglesia. Mira a cada uno de estos hermanos y hermanas. Mira a cada uno de estos jóvenes, de estos niños. Agrádate en continuar trayendo salvación en medio de tu pueblo. Confirma a tu pueblo, Señor. Hazles perseverar en tus caminos. De manera que llegue aquel día glorioso en que podamos oír tu bendita voz diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a usar los talentos, los dones, las habilidades que tú nos has dado para el avance de tu reino. Gracias, gracias por haber usado este ministerio y esta iglesia local y habernos concedido salvación, crecimiento en gracia y haber llegado hasta aquí y darnos estas oportunidades de continuar en adelante con tu obra. La gloria es tuya. La gracia es tuya. Nada hay en nosotros. A ti declaramos. La honra, el honor, la acción de gracias pertenecen al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. A Él sea toda gloria. En su nombre. Amén.